No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brodt, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brodt no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y Cepalc traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo, cada vez más kafkiano. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige y conduce Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Kämpfer hast schon oft verloren. Du tust nie was, nur weil's die anderen tun. Weil du aus Überzeugung kämpfst für das, was richtig ist als Mensch, bist du als Fleisch und Blut. Auch wenn das Leben seine Hürden hat, nimmst sie mit Würde und das Tag für Tag. Manchmal mit sanfter Gewalt, aber aufrecht. Kompliment an dich, und dass du nie vergisst, was dich ausmacht, wo du herkommst, wie unglaublich du bist, was dein Herz als Gold wert ist, und dass du stark ihrer Wert bist.
Buenas noches, señoras, señores. Estamos haciendo programa hoy, 18 de noviembre. Ya casi terminamos, Diego. Buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel. Y tiene usted toda la razón, la hermosa razón. Sobre todo para dejar descansar a la gente de nosotros.
¿Tiene usted el mismo afán que yo tengo de que se pase el tiempo?
Sí, porque es que, a ver, la razón tiene que ser esta y es válida.
¿Cuál?
Después de 10 meses de hacer radio.
¡Sin parar!
Sin parar. Empiezan a acabarse las ideas, también se pierde un poco la paciencia.
No se te ven las ganas, no se te ve la voluntad, sí, todo
no
eso
se te
pasa.
Ve el deseo.
El deseo nunca entonces, se ha visto en esta cabina.
Es pues, berraco también. Pero, pues caramba, nos quedan con este 4 programas.
No, sí. Hoy, el jueves,
el lunes de la siguiente
y el jueves.
Y el jueves de la siguiente.
Así que ya después puedo hacer toda la vida social que tengo atrasada.
Y está acumuladísimo de vida
social. Muy bien. Diego, ¿cuál es el primer partido de Millonarios en estos cuadrangulares?
Uy, hombre, no sé si este fin de semana que viene hay fútbol, pero si no es así, el primero sería con Independiente Santa Fe el día lunes 25 de noviembre.
Uy, confirmemos eso porque yo creo que ustedes empezaban con Pasto.
¿Sí?
Porque
¿sí?
Alguien me escribió cuando estuve en programa y el resto del día nadie me escribió.
Ya le confirmo entonces.
Profesor Andrés, buenas tardes. Mientras tanto, ¿el América con quién quedó en el grupo?
Tiene que visitar a Junior, arranca con Junior. Tiene que enfrentar al Once Caldas y al Tolima.
Posibilidades le veo.
Ay, sí, sí,
pues
sí.
Finalista de Copa, ¿no?
Y finalista de Copa contra...
Nacional.
Bien. Profe,
¿pueden perder o no?
¿Usted cree que tienen entonces la posibilidad de avanzar a la final?
Creo que sí.
¿Cuál sería el más duro de los tres?
Junior.
¿Yuyu?
Me parece que Junior cuando entra a finales se pone complicado.
Tu papá.
Entonces, uy. Sí. Y pues también, no, pero también hay otro caso y es el de Dairo Moreno porque él va atrás un récord también.
Ah, sí.
Pues le puede jugar a favor.
Tengo miedo.
Entonces está equilibrado, por cierto. Daniel, miércoles 20, Millonarios
Pasto. Miércoles 20 a las 6 y media.
Miércoles 20, pasado mañana.
Porque nadie me dijo esto.
No. ¿A qué hora? Preparado.
6:30 p.m.
Millonarios Pasto.
Sí, señor.
¿Santa Fe cuándo? ¿Viernes?
Santa Fe el... Uy, espere, ¿por qué pasó esto?
Santa Fe...
Está loco, ya. El mismo día...
8:30 de la noche.
Sí, señor.
¿Contra?
Atlético Nacional.
No, ya perdimos.
Noviembre 28 y 30 en el Atanasio Girardot.
¡No! Nacional. ¡No! Deje así.
Uy, eso va a estar bueno,
¿no?
¿Eh?
No, los dos partidos van a estar buenos. Pues ya sabiendo que es finales, toca que verlos.
Sí, sí, sí.
Se me calman, por favor. Vamos a saludar a gente seria. Maleja, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Gente seria y dice Oli. Es que uno también. Sí,
lo
dice
a propósito.
Déjala ir. Hoy Maleja no solamente nos, digamos, nos ilumina con su presencia, sino que nos trajo un compartir.
Eso es cierto.
Solamente debo hacer una pregunta.
Sí, señor.
¿Quién carajos inventó unos dulces que dice que vómito, huevo podrido? ¿Qué es eso? ¿Nos puedes contar, por favor?
Bueno, resulta que eso viene de la saga de Harry Potter. Y en realidad la marca sí existe. Jelly Belly, pero la adaptaron, digamos que para la versión de Harry Potter, en donde como es un tema de magia y de jugar y de compartir y pues entonces sacaron como sabores extraños.
Exóticos,
ajá, que no eran tan fácil de tener, pero que todo el mundo quizás en algún momento lo ha probado, como el ejemplo que diste ahorita que no lo voy a mencionar.
Ajá, a mí me pareció rico.
Ok.
Bueno.
El tema es que hoy pues los voy a estar presionando para que prueben los dulces. Tengo y miedo. Traten de identificar qué sabor les toca y si tienen o no suerte.
Pues el que me comí, que supuestamente era feo, me encantó. Entonces no sé qué pasó.
Dios mío, tú me preocupa un poco ese sentido del gusto.
Me preocupa tu paladar.
Ay, sí, es triste. Paladar de una persona que ha vivido con el mínimo toda la vida. ¿Qué podemos hacer? Muy bien, y Diego, ¿nos podría explicar entonces la música del día de hoy?
Hombre, por supuesto que sí. Cordial saludo para toda la audiencia. Venimos haciendo un recorrido olímpico. Primero por América, desde el norte hacia el sur, y nos trasladamos ahora al continente europeo. En este momento, hoy, lunes 18 de noviembre, nos ubicamos en el país de Austria. No confundir con Australia, por favor. Austria.
Austria.
Por lo tanto,
Austria.
La música y las letras el día de hoy van a ser directamente de este país, de Austria. La canción con la que arrancamos llama Compliment y la hace una artista que llama Melissa Naschenweng. Yo no sé si eso se pronunciará así, ustedes me dicen.
No creo que nos esté escuchando igual, entonces
no,
tranquilo.
Pero en caso tal, pues un saludo para ella.
Y si nos escuchó, seguramente cambiará de emisora.
Es probable, porque no creo que hable español, básicamente. Y nos vamos con otra canción, que fue madre, ya que no hicimos programa.
Hombre, pues sí.
¿Cómo se llama esta?
Esta llama Macho Macho.
¿Cómo?
Macho Macho.
¿Así escribo? Macho Macho.
Macho Macho. No, de Reinhard Fendrick.
Macho Macho. Okay. Macho Macho.
Er haut an Hintern wie Apollo, in seinen Hüften schwingt er lang, hat einen Charme wie Rene Collo und einen Blick wie Genghis Khan. Du bleibst ein Leben lang ein Dodel, hat in der
like macho and then lust of you.
Profesor Andrés,
dime.
¿Usted ha tenido peleas en su vida?
No, nunca.
¿Discusiones?
Sí.
¿Y discusiones que terminan en peleas?
No.
No. O sea, ¿usted no sabe lo que es dar un traque?
No. No.
Para los que nos están escuchando, tal vez en otra parte del mundo, traque es ¿qué?
Un mueco.
Mueco, no, pero vamos a aclarar.
Un quiñazo.
¿Qué es un puño?
Pascal. Un puño.
¿Cuántos
un
puños has dado en la vida, Maleja?
No, o sea, yo sé que me veo brava, pero yo nunca doy golpes.
No, y además, sí, pues no. ¿Y cachetadas ha dado?
Una.
¿Sí?
Ah.
¿Qué se siente?
Ay, más rico. ¡Ay,
madre! Más rico.
Yo es que nunca me he ganado ni una rifa ni una cachetada, ¿oye?
Sí.
Pero hay gente que sí sabe lo que es va a irse a los traques, profesor Andrés.
Oh, sí.
Y creo que usted nos va a hablar de eso, así que démosle la entrada a este gran hombre, llamado maestro.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, pues les traigo data de la pelea del fin de semana, que hubo mucho revuelo en las noticias, en las redes sociales y demás. Entonces en varias ocasiones hemos hablado del boxeo y pues siempre hemos entrado en la discusión sobre si este realmente es un deporte, es realmente algo que se pueda considerar un deporte, es la pregunta que siempre nos hacemos. Los que saben de boxeo pueden hablar de la técnica, la destreza, de la velocidad, el movimiento de las piernas y pues obviamente la ejecución de los golpes sobre su rival, convirtiendo este tipo de lecturas en lo que uno podría decir que es como un arte digno de ver. Para quienes gustan de la pelea, ¿sí? Entonces, para el que sabe de boxeo, pues uno los escucha y dice, hombre, pues valdría la pena verlo, pero pues al final uno termina viéndolo y como que dice, nah. Sin embargo, el lunar que le hemos encontrado es el nivel de violencia encontrado sobre el ring. Adicional a esto, pues se puede encontrar que los y las deportistas que se suben a un cuadrilátero a lanzar golpes en la mayoría de los casos provienen de barrios populares, y pues sobran las historias del abandono, de violencia, entre otros factores representativos de las clases populares. Pues resulta, Daniel, que el fin de semana la protagonista fue la expectativa, más no la pelea en sí, porque fue una pelea que llamó muchísimo la atención en noticieros y redes sociales. Fue el encuentro entre el señor siempre legendario Mike Tyson y el señor Jack Paul. Pues este último pues es un youtuber convertido en boxeador, quien decidió enfrentar al ex campeón mundial. Fue un evento histórico, Daniel, en el sentido en que fue seguido por más de 70.000 espectadores en el Dallas Cowboy de la ciudad de Dallas, y seguido por otros millones a través de la plataforma de streaming Netflix. Haciendo cálculos, pues rápidamente se puede llegar a interpretar que fueron más de, pues digamos que más de una persona lo vio por un televisor, había más de 2-3 personas, pues entonces se podía sacar un cálculo de que alrededor de 120 millones de personas vieron este evento.
Uy, 120 millones de personas viendo cómo se dan puños otros.
Sí, entonces lo enigmático y a la vez llamativo de la situación fue la evidente edad que representa el señor Mike Tyson a sus 58 años, enfrentando a un prospecto de boxeador 30 años menor que él. El joven youtuber pues simplemente dio cátedra sobre un cuadrilátero a una leyenda que de 97 golpes que lanzó solamente pudo conectar 18, acertando la gran cantidad de golpes sembrados en el rostro del ex campeón mundial. Este sí, el youtuber sí tuvo una mayor destreza. Para los amantes de este deporte, la sensación no fue nada agradable debido a que el nivel de la pelea pues fue bastante bajo, viendo a un youtuber convertido en boxeador, respetando la imagen de quien fuera en otrora un luchador temible. No agradó la lucha en la mayoría de los espectadores, ni lo que se observó sobre el cuadrilátero, ni la forma como la plataforma transmitió la pelea. Para muchos de ellos fue una gran decepción. Pues Daniel, hay que también anunciar que Netflix tuvo sus dificultades para poder hacer la transmisión en vivo.
Dificultades
técnicas, la transmisión, que se caía la señal. Digamos que estábamos como volviendo a las épocas donde usted ajustaba el cable del televisor. Más o menos algo así le pasó a Netflix este fin de semana. Entonces, no obstante, los dos luchadores se sintieron a gusto en las entrevistas que dieron posteriormente o después de la pelea. El primero, el señor Mike Tyson, dijo que pues que para él era un orgullo y una gran experiencia luego de haber padecido un accidente que lo llevó a tener 8 transfusiones de sangre en el último tiempo. El señor casi se nos muere y no nos dimos cuenta. Mientras que el señor Jake Paul deja en evidencia que fue todo un arreglo para promocionar tanto su imagen de youtuber y boxeador como la del señor Mike Tyson. Porque pues se puede suponer, ya que dijo que no era justo lastimar a una persona que no lo merecía, refiriéndose obviamente a Mike Tyson, mientras que por otro lado dejó una puerta abierta para un futuro encuentro entre el señor Canelo Álvarez y el señor también contra Conor McGregor. Entonces, pues la leyenda del boxeo dice que pues que él se siente feliz por la experiencia, además de haberse sumado algo más de 20 millones de dólares en el combate. Pues él asume y dice que el dinero no es lo importante, que la experiencia fue lo único, que bla 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 bla. Mientras que su rival se lleva algo más allá de los 40 millones.
¡Que son lindos! Sí, ¡que son lindos!
Pues por algo se habrán subido allá. Entonces, sin ser expertos en la materia, se podría cerrar la presente nota con que buena parte del show se dio para el sostenimiento de la imagen del youtuber boxeador y el retoque de la imagen de una persona que ha sabido tener dificultades económicas, personales y también deportivas. Entonces, quienes saben de boxeo y lo tildaron de basura nos podrían conducir a una conclusión, y es que al parecer fue más un acto de beneficencia que una lucha por promover el deporte con honestidad y competitividad. Entonces, seguimos en ese mismo periplo. ¿Esto es un deporte realmente?
Yo digo no.
Me preocupa la cantidad de personas que se reúnen a ver eso.
Sí, pues es que nosotros los seres humanos, de hecho ya varios columnistas de opinión en Colombia lo han dicho, cuando la gente se pega a ver El Desafío y a ver, ¿cuál otro? Protagonistas de novela. Es porque
no volvió a salir,
consumir cuerpos al desnudo, uno, y consumir el sufrimiento del otro, esa vaina vende.
Ah, La Casa de los Famosos es el que es ahora.
Sí, bueno.
Una porquería igual.
Sí, sí. O sea, la misma porquería, pero con distinto nombre. Entonces, sí, pues somos adictos a ese tipo de cosas. Entonces, un poquito de cultura, un poquito de literatura, buena música para empezar a salir de esa cloaca en la que nos tienen metidos esos dos canales de televisión en Colombia.
Muchas gracias, profesor Andrés. Con gusto. Es usted muy amable. Yo creo que alcanzamos a poner otro temita.
Hombre,
¿qué dices tú? ¿Cuántos tenemos?
Nos quedan 3.
Ah, sí, obvio. Por favor.
Der große Staat ist bei ihm wie bei Jänner, wo er alles hat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, da kann man Rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, die Kasse hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, da kann man Rock me Amadeus. Amadeus,
Es war um 1780 und es war irgendwie No Plastic Money, denn die Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll und alle suchten noch auf den Captain Rock, mir ab, mein Ding ist toll.
A continuación, Maleja Morales.
Bueno, necesito que se enfoquen en esta historia y que se metan en el personaje. Pero primero les voy a preguntar, ¿ustedes manejan de esos relojes inteligentes?
No, yo no.
Yo sí.
No.
¿Hace cuánto lo tienes?
Hace como un año.
¿Y por qué lo compraste inicialmente?
Para humillar a mis amigos. No, mentiras. Porque estaba en una promoción con un celular que también estaba comprando.
Okay. ¿Y qué funciones son las que más te gustan de ese reloj?
Me gusta los pasos y que como soy toda una sirena, me cuenta los metros que hago en natación en las clases que tengo.
Listo. Muy bien. Resulta que Fernanda Carolina es una persona de 31 años, brasilera, y que en 2018 se radicó en París, Francia, y abrió un canal de YouTube nombrado como París Low Cost, en donde mostraba como actividades que se podrían hacer en este lugar de ensueño, pero sin gastar tanto dinero.
Opa, bien. Uy, me sirve.
Pero un día salió a correr, ella tenía su reloj Apple Watch, y salió a correr con tan mala suerte que en un cruce un carro que no respetó el semáforo se la llevó.
Ay, madre.
Estos relojes inteligentes tienen como la función de detectar como movimientos bruscos y detectar cuando es como un accidente o ese tipo de cosas. Y no sé si el tuyo tiene eso, pero se puede colocar como un contacto de emergencia en donde si detecta como esos movimientos bruscos, pues llaman y le o contactan a esa persona que tú pusiste ahí para avisar.
Claro, porque...
El tema es que efectivamente ella había colocado a su esposo como contacto de referencia. Cuando ella tiene la sacudida, le llega un mensaje al esposo diciendo como, Fernanda ha tenido un accidente y tú eres su contacto de emergencia. Claramente, pues si tú lees eso, pues hombre, claramente le empieza a llamar y llamar y llamar, y al no tener como la respuesta, el celular le muestra la ubicación de donde estaba el reloj. Él se apresura pues a ir a donde pues le mencionaba como la ubicación. Ya cuando llega, están reanimando a su esposa. Ella tuvo un trauma cráneoencefálico, se la llevaron a la clínica, se le partió la clavícula, 3 costillas, y lastimosamente murió al otro día.
Uy, no.
Sin embargo, pues digamos que aunque la noticia es muy triste y demás, sí me parece importante como que estas funciones estén en un reloj, ¿sí? No sé a ustedes qué les parece, pero sí siento que es importante que existan como estas funciones, aunque no sé si que un mensaje te diga como, a Daniel le ha pasado algo,
Pero pues, creo no que sé. Sería funcional en mi caso, si le pasa algo a mi hija, pues ajá. Si el reloj me avisa, estaría sí. Bien, sería funcional. No sé si todo el mundo le interese, pero en mi caso me sería funcional en caso de un accidente sí. Con Lucía.
Y pues nada, el conductor claramente huyó. Ya lo reconocieron, ya ahorita está como en un juicio por asesinato y demás, ya se encuentra preso, pero pues bueno, digamos que como todo en la vida es publicidad, Apple ha utilizado como esto como una estrategia para comercializar más este producto, pues mencionando como las ventajas que puede claro. Llegar a tener, y ya.
No sé, a mí me serviría a ustedes.
Funcional sí es.
Esa parte está interesante.
Sí, sí. Pero a mí lo que me pasa, aunque pues no tenga mucho sentido, es que la estética de ese tipo de relojes no me gusta. Uh-huh. Soy más tradicional, entonces no me compraría un reloj de esos porque visualmente no me agrada cómo se ve. Pero funcional sí es, hombre, si tiene uno la posibilidad de monitorear, como en el caso suyo, a una persona,
claro.
La función, además de las muchas que ofrece, es muy buena.
Sí, me quedo con la opinión de Diego. No soy de este tipo de relojes. Tiendo a ser más clásico, pero sí, reconozco la funcionalidad de este tipo de
¿Qué relojes. Le avise? ¿Algo de choco?
Pues que por lo general donde está choco estoy yo.
Ah, pues, bueno.
No tendría sentido.
No tendría sentido.
Muchas gracias.
Uh-huh. Ok.
Lástima, la muerte.
Sí, creo que yo siempre les traigo noticias raras.
Buenas. Captaste nuestra atención.
Sí, qué horrible. Muchas gracias. Diego, voy yo. Ahora sí. Ahora sí, que si no, no me pago. Ay,
sí,
conmigo.
Tienes razón.
A continuación, Daniel Silva.
Hoy me levanté de lo más feliz como un parapapapam.
Ahora me quedé pensando, es uno de quienes contacto de emergencia de la pareja. ¿Y en mi caso?
Alguno de sus papás o sus
Mis
hermanos.
Mis papás sería. Tocaría.
O la niña, si
Uy,
puede.
Uy, no, pero también. Imagínate que le llegara un mensaje esos a tu hija. Uy, fue pucha, qué fuerte.
Tu papá se rascó. Bueno, ya sabes.
Pero eso ya es normal.
Ay, otra vez. Bueno, hoy voy a hablar de literatura porque la persona encargada está incapacitada.
Sí.
Okay. Sentimentalmente. Entonces no puedo venir. A él un saludo por ponerme a trabajar a última hora. Bien. Y les voy a hablar de un escritor, Andrés, que necesita que me pare bolas porque mire. ¿Listo? Mire, Andrés, por favor, no quiero decir como Lucía. El día que le falte y si iba a soltar el celular, le dije a Lucía una vez. Y les voy a hablar de Stefan Zweig. Se escribe así, pero no se debe decir así, estoy seguro.
Es probable.
Pero como yo vengo de un origen tan humilde, no tuve acceso a la educación. Yo me dediqué al boxeo como Mike Tyson.
Y no se te dio tampoco.
Y tampoco se me dio. Y perdí todas las peleas.
Sí, supimos.
Bueno, les voy a contar unas cosas de este tipo porque me parece interesante, o como diría una amiga, súper interesante. Nació en 1881, ya Manuel estaba cotizando para pensión. Era de una familia adinerada judía que vivía en Viena.
Ok.
Sí, capital del multiétnico imperio de los Habsburgo. Coexistían con austriacos, húngaros, eslavos y judíos, y todos vivían
tranquilo.
Bacana. Probablemente en pobreza, sí, porque no siempre Europa fue rica. No nos digamos mentiras, dijo Santiago.
¿1800 qué fue?
81.
Entonces, sí, no, estaba
no, no, hay un libro que se llama 1874 de un sueco que habla de cómo era Estocolmo, por ejemplo, en esa época, un miércolero total.
No, Bogotá.
Bueno.
Se enriquecieron con lo nuestro.
Él decía una cosa que me parece genial e interesante, y es que él decía, mire, cuando yo estoy en una situación de peligro, donde me toca frentear, lo primero que hago es salir a correr. Y estoy orgulloso de mi cobardía. Me encantó. Esa parte me volvió...
Dijo, sí soy.
Confirmo, dije. ¿Y usted diría?
Por dos.
Exacto. En los años 20 y 30, entonces, del siglo pasado, este señor era de los escritores más exitosos del mundo. Y ha sido de los escritores que se ha traducido a más lenguas en el mundo. En alguna ocasión, él dijo... Tal vez los tibetanos no me conozcan. Ya como se está volviendo creidito don Estefan, entonces hacía chistecitos de clase.
Ay,
que hay que les traje dulces con sabores.
Y un whisky.
¿Cómo?
Todos tenemos un objeto que apreciamos.
Ajá.
Y la razón puede ser sentimental. ¿Tiene uno? ¿Que se acuerde ahorita? ¿Alguno?
Sí.
¿Cuál?
El pasaporte.
¿Por qué tiene un valor sentimental? ¿O no?
Sí.
¿Y lo puedes explicar?
Básicamente como que me recuerda que luchando por los sueños sí se cumplen y esas vainas. O sea, como okay. que he trabajado muy duro para llenar ese pasaporte de sellitos.
Que no le pase como la señora que la hija le hizo dibujos en el pasaporte y no pudo viajar, ¿no?
Gracias a Dios no tengo hijos.
Ay, sí, pero ojo con las mascotas que le muerdan el pasaporte.
Sí.
Maestro, ¿tiene algún objeto?
Pues entonces en ese caso sería la visa.
La visa. ¿El valor sentimental cuál es?
La alegría que sentí, porque yo daba por hecho que me le iban a negar.
¿De verdad?
Sí, claro.
¿Y cuando te dijeron que
no,
sí?
No, como colombiano sabe que eso puede pasar.
Sí, sí. ¿Yo para qué me presento?
Y me quedo con la imagen del señor que me hacía la entrevista, porque detrás mío venía un señor costeño y bacán, y yo, no, pero a ti que ya no se pregunta, no, pero todo bien, relájate, que eso no va a pasar nada, ¿no? Okay, bueno. Pero sin embargo uno está
asustado.
Y orina el susto. Y el señor muy amable, las preguntas, tenía un berraco teléfono, eso es como las de las películas cuando la gente va a la cárcel y hay un vidrio y usted habla por un teléfono, y, yeah. así fue mi entrevista.
Y me esposaron.
Y me esposaron y me llevaron a
al aeropuerto.
Ay, ay, ay. La verdad porque fue un día de muchos nervios porque hice todas las estupideces que yo por lo general nunca hago.
Estaba asustado.
Estaba muy, pero... comido el susto. Y el señor, muy amable, porque esa vaina vibraba y pues tenía un acento muy marcado norteamericano y cuando intentaba hablarme en español yo no le entendía. Entonces me tocaba, como en 2-3 veces tuve que decirle, ¿me repite la pregunta, por favor? Entonces el señor, muy amable, pero ya se ponía como serio, como yo le dije, perdóneme, es que vibra y no le entiendo. Y entonces, bueno, como que me explicaba nuevamente. Y todas las preguntas se las supe contestar cuando él me... quitó el pasaporte y me pasó una hoja y me dijo, visa aprobada. Yo no lo entendía, yo, o sea, yo lo único que le dije, ¿me la aprobó? ¿En serio?
Y lo besó.
No, no fue
engañado. Lo quiero mucho.
¿Tiene uno, Diego? ¿Tiene un objeto que tenga valor sentimental? Si ves cómo gasto el tiempo para no hacer ficción.
Yo creo que mi colección de discos.
Ah, claro, pues, la música. Claro, para Diego es...
En diferentes oportunidades he manifestado aquí en los programas en los que participo la importancia de la música. Me encanta coleccionarla, me encanta poder diferenciar esa cuestión de lo físico, lo que usted puede tocar, lo que usted puede escuchar además.
También.
El disco usted lo puede ver, entonces es una vaina completísima en cuanto a los sentidos y nunca va a ser lo mismo que escuchar en Spotify, por más práctico que sea.
Stefan Zweig tenía un objeto muy apreciado para él y era su escritorio de trabajo. ¿Pero qué tiene un escritorio? ¿Hm? Básicamente que era el escritorio que había usado Beethoven durante su vida. Entonces, pues ya. Imagínate, si tú estás trabajando en el escritorio que fue de Beethoven, debe haber algún valor sentimental. Sin embargo, Stefan tuvo que salir de Europa por la Segunda Guerra Mundial y se fue para un lugar que se llama Petrópolis, que ¿dónde queda?
¿Sudáfrica?
¿Sudáfrica? No, ¿sí? No sea profesor, ¿no? Malo.
¿Ahí?
Aquí en Sudamérica.
Sí, señor, en Brasil. Me encanta Brasil.
No, no,
Brasil. Y él se tuvo que ir para allá, y entonces aquí comienza la parte más hermosa. No, la parte más importante, hermosa no sé, perdón. El sábado 22 de febrero de 1943, Stefan se sentó frente a su escritorio. Estaban viviendo en Petrópolis, que es cerca de Río de Janeiro.
Okay.
¿Listo? En Brasil, Stefan fue controversial porque se atrevió a decir elogios fervientes a favor de Getúlio Vargas, uno de los dictadores más grandes que ha tenido Brasil. Sin embargo, no nos vayamos para allá. Ese día 22, él y su esposa habían ido al Carnaval de Río porque el editor de Stefan estaba muy preocupado porque Stefan había caído otra vez en depresión y necesitaba salir, no necesariamente hacer cosas chistosas o salir. Entonces lo convencieron de ir un rato al Carnaval. Cuando volvió, terminó un texto llamado Novela de Ajedrez, que ahora se consigue como novela, y lo empacó para enviar a la editorial. También escribió unas cartas para unos amigos y después los llevó a la oficina de correos. ¿Listo? Uh-huh. Vamos bien. Eso fue el sábado 22. El domingo 23 de febrero lo dedicó a escribir un texto para la posteridad. ¿Qué texto era? Era un texto en el que explicaba la decisión que había tomado junto con su esposa. No podía seguir viviendo en un mundo en el que él no veía esperanza. Lo decepcionaba tener que pertenecer a la raza humana.
Sí, fuerte.
El lunes 24 de febrero, la empleada doméstica se extrañó de que ninguno de sus patrones saliera de la habitación, ni Stefan, ni Lotte, la esposa. Ella se acercó un poco a la puerta de la habitación y le pareció escuchar una respiración agitada y dijo, ah, ya sé, ¿por qué no ha salido? Sin embargo, las horas pasaron y y nadie salía de esa habitación. Más o menos a las 3:30 o 4 de la tarde, la empleada asustada llamó al esposo y le dijo que por favor fuera para que la ayudara a forzar la puerta y entrar a ver qué es lo que estaba pasando. Cuando entran, la escena es como de una super hiper mega novela romántica. Están en la cama Stefan y Lotte, vestidos de gala, muertos, y antes de morir Lotte alcanza a abrazar a Stefan. Así quedaron muertos ellos dos. Stefan había sido el primero en tomar el veneno, y es entendible que en esa época 60 años sea suficientes para usted decidir si se mataba o no, porque tampoco había más prospecto de vida. Sin embargo, la esposa solo tenía 30 o 32 años, no estamos seguros, pero lo que se sabe es que durante toda su vida la ceguera de amor que tenía Lotte por Stefan era descomunal, por eso se sabe entonces que ella también habría accedido a suicidarse sin ningún problema. Okay. Esta es la historia de este escritor austriaco, Stefan Zweig. El libro más famoso de él se llama El mundo de ayer, que son memorias de él y cómo tuvo que salir de Europa. Fue escrito en 1942, tiene apenas 552 páginas, no tiene ni una sopa de letras, ni un crucigrama, nada, eso sí toca leerlas. Y en Colombia se consigue por más o menos 120 mil pesares. Ese es el escritor de hoy, Stefan Zweig, y le agradezco al podcast Grandes Infelices.
Sí, señor.
Que siempre tiene tanta buena información sobre escritores malditos, no, infelices, porque estaba triste Estefan.
Qué heavy.
Qué horrible, ¿no?
Sí, pero interesante.
Pero uno que se le muera la Germo al lado abrazadito.
La Germo, dijiste después de hablar.
Yo creo que Estefan Zweig no dijo eso, ¿cierto? No.
él dijo la Jeva.
La Jeva. Ay, qué vergüenza. Perdón. Mejor escuchemos otro disquito.
Bueno.
Con ustedes, Diego Franco.
Hola amigos, tengo buenas noticias.
¿Quién es ese?
Arcángel Pa.
¿Él no estuvo en Ba 57?
Ah, yo no sé.
No, porque Arcángel no es colombiano.
Ah, ¿no es colombiano?
Pero estuve de concierto hace poquito aquí, ¿no?
Sí.
Me enteré porque uno de los jugadores de Millonarios,
fue al concierto.
Defensa central, que llama Andrés Ginás, estuvo en el concierto.
¡No jodas!
De Arcángel Pa.
Saludos, Arcángel.
Sí, vengo con un flow violento a traer buenas noticias.
Bien. Uy, menos mal, porque lo de Maleja sí fue.
No, y lo suyo.
Sí, trajimos muertos.
que tiene que ver con dos deportistas, mujeres ellas, colombianas, y con un torneo de tenis, que se llama Copa Billie Jean King. ¿Sabe el profesor Andrés algo de este torneo?
No, no me suena.
Pues la Copa Billie Jean King, anteriormente llamada Copa Federación hasta el año 95 y la Copa FED hasta el año 2020, es una competición, uno de los principales por equipos de tenis femenino, que se fundó en el año 1963 y que tiene el actual campeón al país de Canadá. De nuestro país participaron dos representantes, el equipo colombiano de tenis femenino, que estaba liderado por Camila Osorio y por Emiliana Arango, logró un hito histórico porque vencieron a Francia en los playoffs de esta copa, la Billie Jean King Cup. Esto las lleva a asegurar su lugar en otro torneo para el año venidero, que es, a ver si puede, qualifiers del grupo mundial.
A ver si puede.
Es mejor aclarar antes de... El torneo se llevó aquí en Colombia el pasado 16 y 17 de este mes de noviembre, o sea, dos días, pasados en el Club Ato Grande, a la salida del norte de nuestra hermosa capital. Ojalá no se haya inundado para la gente que fue, porque es en Sopó. Se llevó a cabo en Sopó. Terminó con un marcador global de 2-0 a favor de las representantes de este hermoso país. Y en el primer set, esta pareja de tenistas mostró una estrategia bastante sólida y aprovechó la situación y se llevaron el primer set por 6-3. En el segundo, el equipo francés, que estaba conformado por Clara Burel y por Chloé Paquet, tuvo mejor resistencia, sin embargo, terminó cayendo por 6-4. Y pues el punto definitivo llegó en el emocionante partido dobles, en que nuestras representantes aseguraron la clasificación. También tenían, podemos decir, que la ventaja que pues el público colombiano estaba llenando el lugar y apoyándolas con toda la energía posible, y ya supieron aprovechar también las condiciones del terreno y la altura que ofrece, la cercanía. Sigue siendo la misma altura que Bogotá, podríamos decir, okay, en Sopó. Esto también les facilitó ante un equipo francés que es de alto nivel, y pues con esa victoria las representantes de Colombia, porque no vamos a decir nosotros, no nos vamos a incluir, dan un paso bastante importante en la élite del tenis femenino, obviamente, a nivel mundial. Se posicionan como un equipo para tener en cuenta en futuros enfrentamientos en ese torneo, la Billie Jean King Cup. Y pues el logro resalta el crecimiento de las tenistas, del tenis en general para nuestro país. Pues esperan entonces con la clasificación a los qualifiers del grupo mundial de la Billie Jean King Cup. Se van a enfrentar en un nuevo desafío el 7 de abril del próximo año. Allí van a competir con las mejores naciones del tenis femenino, no solo a nivel nacional, sino, como diría Jorge Barón, internacional.
Oh, qué bien. ¿Cuándo fue este?
16 y 17 de noviembre.
¿Y nosotros qué estábamos haciendo que no le paramos tantas bolas a eso?
Sábado trabajando todo el día. En la noche no vamos a decir qué estamos haciendo. Y ayer, pues, pasando las consecuencias de lo que hicimos el sábado en la noche.
Pero fíjense cómo pasa desapercibido semejante noticia que nos cuenta Diego. Sí. Pero para el partido que perdimos 3-2, sí estaba mucha gente.
Eso es la crónica.
Yo también.
Todos sabemos que mañana también juega ese innombrable equipo.
Voy a estar idiotizado.
Vamos a verlo, sí, vamos a verlo. Sí. Carambas.
¿Es en juicio? Ojalá que no.
Esperemos que no.
¿Nos queda una canción?
Sí, señor.
Ay, mándemela porque estoy que tomo decisiones en mi vida.
Ay, ay, ay.
Schwere Partie für mich, dass ich nicht gleich heimkomm. War vor Anfang an klar. Letzte Nacht war schwere Partie für mich. Ich kann mich nicht erinnern, was gestern war. Und sie so, was damals noch so hart. Schwere Partie für mich. Alle uns
dígame algo.
Llegó la hora de la verdad. Diría una canción de quién. Llegó la hora de la verdad.
¿Khaled?
Ay, no, no hablemos de los que se murieron. Oh, sí, no. Hablemos de gente viva, perdón.
Sí.
Llegó la hora de la verdad.
A ver.
Esta sección me encanta porque ha demostrado mi objetividad primero.
Sí, hombre, por supuesto.
Tu mal gusto también. Pero bueno.
¿Mal gusto?
Y tu disgusto.
Sí.
Con justa razón, debo decirlo.
Muchas gracias. Continúa.
Bueno. Para lo que se conoce como el bronce.
El bronce.
Se lo vamos a dar precisamente a esta canción que está sonando, Diego.
Esta canción llama
Ham.
Ham Kunst.
¿Quién la canta?
La cantan Sailor und Sperr.
Saludos a ellos. ¿Y quién la pidió?
Manuel.
Ah, bueno, se llevó su bronce. Bien, bien, bien.
Ham Kunst.
Listo, ya, gracias.
Quiero dar ahora lo que se conoce como plata. Y ustedes solo me buscan es por la plata.
Sí, realmente estamos aquí por ello. Bueno, yo estoy por oro. No,
Y quiero darle la plata al... Es que yo soy de Michos.
Sí.
Entonces, al azul. Danubio Azul.
Danubio Azul. La canción que hace Johann Strauss.
¿Quién la pidió?
Nuestro querido Noah.
Noah, ay, tan lindo. Los dos que no vinieron.
Va a tocar, es como faltar para ver
si me ganó.
Oh, por Dios. Más.
Y vamos a terminar el programa de hoy con el oro.
Es correcto, pero además es preocupante.
¿Por qué preocupante?
Porque si no es para mí, voy a estar muy molesto.
Ay, no sé por qué te esperes. Tienes muchas oportunidades. Te queda jueves, lunes y jueves. Quiero darle el oro a una canción que jamás he escuchado en la vida, que se llama Compliment. ¿Qué, quién hace?
Compliment. Lo hace Melissa Naschenweng.
Esa estuvo buena. Naschenweng. ¿Y quién la pidió?
Esa la pidió el profesor Andrés.
Profesor Andrés.
Yeah.
¿Pero yo qué puedo hacer? Yo no sé ni quién las pide, ni conozco nada. Además se me trajo dulce de huevo podrido también. Diego, gracias.
No, a usted.
Nos vamos, digo, nos vemos el jueves.
Nos vamos con la canción que ganó y vamos a ver si nos vemos el jueves, porque estoy también cansado de esto.
No me dejan, nos vemos el jueves. Ay, no sé si, ¿por qué
hagamos, hagamos un programa?
¿Solo los dos?
Sí.
Y los excluimos, sí, sí, sí.
Se llama doble oro.
Estemos rajando
y se dan bronce los dos. Chao, gracias.
Du bist der Kämpfer, hast schon oft verloren. Du tust nie was, nur weil's die anderen tun. Weil du aus Überzeugung kämpfst für das, was richtig ist als Mensch, bist du als Fleisch und Blut. Aber wenn das Leben seine Hürden hat, nimmst sie mit Würde und das Tag für Tag. Manchmal mit sanfter Gewalt, aber aufrecht und stolz, so wird es kaum wer tut, außer du. Ein Kompliment an dich, und dass du nie vergisst, was dich ausmacht, wo du herkommst, wie unglaublich du bist, was dein Herz aus Gold wert ist, und dass du stark wie ein Berg bist. Ich werd dir nur ein bisschen so. Ein Kompliment an dich. Du machst es anders, niemals nur zum Schein. Du weißt, du kannst nicht immer Liebkind sein. Aber wenn du nicht immer gewinnst, wenn du die eine stellst im Wind, für das, was wichtig ist. Du hast dich oft schon vor der Welt blamiert.